Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estoy en Roma, junto al Coliseo. Voy a hacer parte del programa desde aquí, desde la ciudad eterna. El Coliseo que tengo a mis espaldas es el símbolo de la persecución de los cristianos durante el Imperio Romano. Se empezó a construir precisamente cuando murió Nerón. Nerón protagonizó la primera persecución de un emperador romano y después de aquella persecución vinieron muchas otras. Pero las persecuciones de los cristianos en la época romana fueron menos intensas de las que se producen en este momento en todo el mundo. Estoy en Roma para participar en un congreso internacional sobre cristianos perseguidos. Primeras cosas que se dicen en este congreso: el cristianismo, se insiste, es la religión más perseguida del planeta. Durante el COVID ha aumentado la discriminación y la persecución de los cristianos. En algunos países los cristianos han sido los últimos en recibir las vacunas, cuando han recibido vacunas, y el hecho de que el caudal informativo haya estado dominado por las noticias sobre la pandemia ha permitido que la persecución de cristianos pase más inadvertida. La noticia está en Roma, la noticia sin duda está también en París. La noticia está en toda Francia. Sophie Glero es una jubilada que vive en el sur del país. Esta jubilada trabajó en una fábrica y cuidando ancianos. Su pensión no llega a 1.000 euros y piensa que hay que cambiar las cosas. Ayer votó por Marine Le Pen. Sophie y los más de 10 millones de votantes que optaron este domingo por Le Pen no van a tener una presidenta que cuestione el actual modelo de Unión Europea y que discrimine a los migrantes. Macron ha ganado con cerca del 59% de los votos y esa es una estupenda noticia no solo para Francia, sino para todos los países de la Unión Europea. Pero el resultado tiene muchos elementos preocupantes. Macron no ha arrasado como arrasó hace 5 años. Le Pen consigue más de un 40% de los votos, un resultado histórico para la ultraderecha. Y todo esto con una abstención de casi el 30%, la mayor en 50 años. Le Pen ha podido asegurar hace unas horas que sus ideas han triunfado y que está más dispuesta que nunca a luchar por las legislativas.
Con más del 43% de los votos, el resultado de esta noche es en sí mismo una brillante victoria. Por consiguiente, lanzamos la gran batalla electoral de las elecciones legislativas.
El resultado de Le Pen y la alta abstención reflejan que la candidata de la ultraderecha ha recibido un número relevante de votos de Mélenchon, el candidato de ultraizquierda, y que un porcentaje importante de franceses no se ha sentido motivado para formar parte del llamado escudo republicano, la reunión para hacer un voto democrático que frene a Le Pen. Estamos ante un grito, el grito del descontento popular, ante el malestar de las clases populares no solo de Francia, sino de buena parte de Europa. El aumento de la desigualdad lleva a cuestionar el sistema. Macron lo sabe y ha asegurado, tras conocer el resultado electoral de ayer, que trabajará por los decepcionados.
Pienso en todos los que votaron por la señora Le Pen, que están decepcionados esta noche. No, no abucheen a nadie. Siempre les he pedido que no abucheen.
Se abre una gran incógnita en Francia. Macron es un presidente sin partido y 5 años pasan muy rápido. Se abre una gran incógnita en toda Europa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que los trabajadores fijos discontinuos se han cuadriplicado durante el primer trimestre del año. 180.000 contratos frente a los 40.500 del mismo periodo del año anterior. Es una de las consecuencias de la reforma laboral. Marta Ruiz.
Una reforma que establece el contrato indefinido como primera opción y acota mucho la contratación temporal. Así, los fijos discontinuos, la modalidad de contratación para trabajos estables, internacionales crece con fuerza, pero sobre todo en las mujeres, más de 82.000 contratos frente a los 15.000 del primer trimestre del año pasado. En el caso de los hombres, se ha pasado de 25.000 a los casi 98.000. Según cifras de los servicios públicos de empleo del SEPE, de enero a marzo se firmaron más de 1.000.000 de contratos indefinidos, casi el 70% de ellos iniciales y el resto convertidos. Eso sí, la jornada reducida sigue teniendo rostro femenino. El 37% de los contratos firmados por mujeres fueron a tiempo parcial frente al 18% en el caso de los hombres.
Y la Audiencia de Barcelona ordena investigar a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, por los delitos de coacciones y prevaricación. Supuestamente presionó a un fondo de inversión para que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social bajo la amenaza de no concederle licencias de obras. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El Fondo de Inversión Auras denunció a Ada Colau y a otros dos concejales más por estas presuntas coacciones. En un primer momento, el juez instructor no apreció infracción penal. Auras recurrió y ahora la Audiencia de Barcelona ordena abrir una investigación, aunque solo por los delitos de prevaricación y coacciones. El origen de la querella es el conocido como Bloc Llavors. Estaba ocupado por familias vulnerables y el ayuntamiento pretendía que Auras, la propietaria de los pisos, les ofreciera un alquiler social. María José Tarancón, abogada que representa a la empresa, acusa al ayuntamiento de jugar con el dinero público.
Estamos hablando de un ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Que cuando todo lo que es sancionado, todo lo que son multas, luego todo lo que le revierte, al final quien lo paga somos los contribuyentes y los que vivimos en Barcelona, lógicamente.
El ayuntamiento incluso impuso diversas multas de hasta 417.000 euros a Bauras por supuesta infracción grave a la ley del derecho a la vivienda. Multas anuladas recientemente por anticonstitucionales.
Y rescatan en la localidad alicantina de Calpe el cuerpo sin vida del segundo de los bañistas desaparecido el domingo por la tarde. Se trata de un joven de 24 años y ayer fue localizado también el de otro joven de 18 años que había saltado al mar desde el peñón de Ifac. COPE Alicante.
Isabel, este joven se lanzaba la tarde de ayer al mar para intentar ayudar a salir del agua a su primo de 18 años que se había tirado desde unos 2 metros de altura en una zona de baño del Peñón de Ifac en el municipio alicantino de Calpe y que era arrastrado por las corrientes marinas. El estado del mar impidió que el joven pudiera volver a tierra por sí mismo, por lo que varios bañistas saltaron al agua para tratar de ayudarle, entre ellos el chaval, cuyo cadáver se ha encontrado hoy, horas después de que también se rescatara el cuerpo sin vida de su primo. Un tercer hombre a la deriva, en este caso un voluntario con chaleco salvavidas que había acudido a la emergencia, permaneció un tiempo a merced de las olas, pero finalmente pudo salir.
Y Guardiola elogia al Real Madrid antes de la semifinal de la Champions. Luis Munilla.
Ha hablado Guardiola en la previa del Manchester City-Real Madrid, que es mañana, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Ha confirmado las dudas de Walker y de Stones y ha lanzado este elogio a la personalidad de los jugadores del Real Madrid.
Jugadores con un empaque. Lo que más me gusta es el hecho de que en la dificultad, con 0-3, ves jugadores que levantan el dedo y dicen, aquí estoy yo. Modric dice, dámela, y Toni Kroos, y Carvajal mismo, David Alaba, Benzema, por supuesto. Y esto es lo que mejor habla de un gran equipo como es el Real Madrid. Pues cuando hablan de suerte, no, es porque tienen un peso de saber jugar en la dificultad.
Esta tarde a las 8, el último entrenamiento del Real Madrid y justo antes la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. En el Fútbol Club Barcelona, lesión de Serginho Dest en el semitendinoso de la pierna derecha. Dice adiós Dest a lo que queda de temporada. Y una buena noticia para el Real Madrid de baloncesto, porque Gaby Deck ya ha dado negativo en COVID y viaja a Tel Aviv para el tercer partido contra el Maccabi en la Euroliga.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 18 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Cielos despejados y tiempo primaveral que, ojo, cambia mañana porque parece que vuelven las lluvias. Esta noche mínimas no muy frías, en los 9 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A1 en El Moral, en este caso por un accidente. Y también en la A2 en Alcalá, A3 en Rivas y A5 en Móstoles. También en la M40, en Coslada hacia la A3 y en Valdemarín y Pozuelo, sentido 5. Pues precisamente para reducir ese tráfico y fomentar el transporte público, hoy se estrena en la capital una nueva línea de autobús, la 170, que va a conectar los barrios de Arroyo del Fresno y San Chinarro. De ella se beneficiarán más de 120.000 personas, no solo de esos dos barrios, también de Las Tablas, Monte Carmelo y Mirasierra. En total, 27 paradas, 15 de nueva creación. Tendrá horario convencional, desde las 6 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. La tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escucha, ¿y si teletrabajar fuera la mejor manera de ahorrar en combustible? ¿Te lo has planteado? Bueno, ayer yo tuve que llenar el depósito de mi coche y si no llega a ser por los 20 céntimos de bonificación me hubiera costado ya más de 100 euros, o sea, una pasta. La pandemia propició en 2020 el uso masivo del teletrabajo. Ahora, el regreso a las oficinas supone para muchos trabajadores un incremento de los gastos, sobre todo los que tienen que acudir con vehículo privado, pues porque todos sabemos, ¿no?, al precio que están ahora mismo los carburantes. Mira, hoy mismo, de media, el precio del litro de gasolina está a 1,83 euros, el de diésel a 1,86, es decir, seguimos en máximos del año. Y yo creo que todos buscamos formas de ahorrar en el transporte, y cuando digo todos, me refiero a nivel particular, por supuesto, las empresas, por supuesto, puesto incluso el gobierno, ¿no? ¿Y si lo más sencillo fuera regresar de manera temporal, aunque fuera al teletrabajo? ¿Tiene sentido teletrabajar por cuestiones económicas? ¿Lo contempla la actual ley del teletrabajo aprobada en octubre de 2021? ¿Te acuerdas? Es una ley relativamente reciente. Bueno, mira, José tiene 60 años, es autónomo y no se le permite teletrabajar.
Soy un trabajador autónomo dependiente con dos trabajos de media jornada, uno por la mañana, otro por la tarde. El trabajo de la tarde sí me permite teletrabajar, el de la mañana sí, y no puedo teletrabajar. Con los inconvenientes de que tengo la familia en Valencia y tengo que, pues claro, tengo que estar viajando todos los fines de semana para ver a la familia, para ir, y el trabajo lo tengo en Madrid. A mí me vendría muy bien el poder teletrabajar y poder hacerlo desde Valencia, que en principio podría hacerlo y de vez en cuando pues venir aquí para el tema de correspondencia, pero no me dejan.
Y Loreto es una joven a la que tampoco se le permite teletrabajar y esto la ha obligado a tener incluso que alquilarse un coche.
Yo estoy trabajando en una empresa a las afueras de Madrid y entonces eso ha hecho que tenga que alquilarme un coche porque, claro, con transporte público es imposible llegar. Entonces la gasolina me la tengo que poner yo y con la subida de carburantes me da mucho miedo el parar a repostar porque, claro, supone un gran gasto al final de mes.
O sea, el encarecimiento del coste de la vida genera, obviamente, preocupación, ¿no? Pero cuando se refiere, por ejemplo, a algo concreto, como es el caso de trabajar y lo que nos cuesta a lo mejor ir hasta ese trabajo, es decir, el gasto en transporte, deberíamos pensar que estamos ante una nueva realidad, que nos enfrentamos, bueno, pues a una crisis importante que nos está afectando en la economía y que quizá habría que pensar en fórmulas de este tipo que ya hemos probado, además, suficientemente durante la pandemia para, ¿por qué no?, ahorrar gastos. Daniel Gascón es columnista, colaborador de este programa. Cuento con su mirada siempre sobre los temas de actualidad. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Es que fíjate, ha sido terminar la pandemia. A ver, el virus sigue circulando, pero bueno, digamos lo más duro de la pandemia. Ya vivimos sin cuarentenas, sin mascarilla prácticamente. Nos hemos lanzado muy rápidamente al trabajo presencial después de la pandemia. ¿Se podría, en tu opinión, considerar o reconsiderar este teletrabajo? Quizá incluso como una solución económica a estos precios de combustible que estamos padeciendo ahora.
Bueno, yo creo que lo que hemos visto es que a veces las empresas dudan un poco y hay como una cultura del presencialismo fuerte. Parece que estando cerca pues es más fácil controlar y pero creo que muchas veces formas híbridas pues podrían tener esas ventajas, ¿no? Podrían tener por una parte un ahorro de combustible, también que te organizas más el tiempo, por supuesto, no todos los trabajos tienen la misma flexibilidad, pero creo que en algunos casos sí que podría ser y también te permite pues ser a lo mejor un poco más autónomo, responsable el trabajador en unas cosas y jugar con eso. Yo, claro, también hay otras cuestiones que eran las críticas incipientes al teletrabajo que seguirían estando, ¿no? Pues por ejemplo que a veces a lo mejor ahorras en combustible pero tienes que gastar en luz y calefacción que si no estás en casa a lo mejor no tendrías, ¿no? Por ejemplo, o esa idea, ¿no?, de que como el trabajo y cuando estás en tu casa pues a veces te acaba inundando toda tu vida, ¿no? Y esto además que además había una inundaba más a las mujeres, ¿no? Porque tenían como el parece que están. Entonces lo que pasaba es que para acabar haciendo lo mismo ocupaban muchas más horas, ¿no? Y entonces creo que algunos de los problemas que tenía el teletrabajo se siguen teniendo, pero que hay razones para, pues, tanto desde el punto de vista económico como incluso cuando estamos hablando de reducir las emisiones y tal, pues seguramente también es algo que puede beneficiar en ese sentido.
Seguramente. Yo creo que aquí, tal y como lo planteas tú, Daniel, además hay dos cuestiones importantes. Una de cara al punto de vista del trabajador, otro de cara al punto de vista de la empresa. Y luego tú hablabas de la cultura de la presencialidad, que es cierto que yo creo que la tenemos, pero claro, también a lo mejor esto es una cuestión de, como tú bien dices, costes, no solo para el trabajador, sino también para la empresa. Bueno, vamos a analizarlo todo, se lo vamos a preguntar a Sara García, es secretaria de Acción Sindical Obrera de USO. Hola Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nosotros tenemos, o sea, existe una ley del teletrabajo relativamente reciente. Si no recuerdo mal, no estaba vigente precisamente para el teletrabajo en la pandemia. Era una cosa excepcional y, por lo tanto, en eso excepcional no se aplicaba la ley del teletrabajo. Si pidiéramos, por ejemplo, ahora para una crisis sobrevenida, exagerada, como es el precio altísimo de los carburantes, ¿no?, que tenemos en este momento, que la solución quizás sería, pues, no gastar precisamente en ese transporte, ¿sería también una cuestión excepcional en la que no entraría la ley del teletrabajo vigente?
Bueno, es que la excepcionalidad y la no aplicación depende del legislador, que también fue lo que nosotros pusimos encima de la mesa cuando se aprobó primero el Real Decreto y posteriormente ya la ley, que precisamente la urgencia de este texto era para cubrir esa situación excepcional y la, en cierto modo también, la indefensión de los trabajadores y trabajadoras que se habían visto obligados en masa a volver a sus casas a teletrabajar por una situación, pues, de fuerza mayor como ha sido la pandemia. En este caso, si se plantease y se debatiera el volver a recomendar a través de una norma el teletrabajo por este momento también de crisis y de aumento de carburantes, pues bueno, tendría que ser el propio legislador que cerrase si se aplica o no se aplica. Nosotros entendimos en ese momento que era un error que no se aplicara para lo más necesario, que era el teletrabajo provocado por la crisis sanitaria, y esperemos que no se vuelva a reproducir ese error por parte del legislador si se vuelve de nuevo a recomendar el teletrabajo.
Claro, porque si no, ¿para qué serviría la ley que tenemos de teletrabajo, ¿no? Supongo. Bueno, ya ahora entramos en ella a ver si ya tiene de entrada carencias o incluso, no está bien formulada por algún motivo, no lo sé. Claro, la cuestión de quién paga, ¿no? Porque en la ley que está vigente, ¿quién paga los gastos del teletrabajador? Dice algo así: los trabajadores a distancia tienen derecho a que las empresas les proporcionen y mantengan adecuadamente todos aquellos equipos y herramientas que necesiten para desarrollar su actividad. Yo creo que hasta ahí está bastante claro. Estos medios deben reflejarse en el inventario que se incluye en el acuerdo de trabajo. El coste de los mismos será sufragado o compensado por la empresa y el mecanismo para determinar, compensar o pagar esos gastos se establecerá en los convenios o acuerdos colectivos. Pero yo aquí tengo una duda. Esto supone los equipos, es decir, si necesitamos unos ordenadores, si necesitamos, entiendo que papel o lo que sea y tal. Pero ¿nos tiene que pagar la empresa el gasto, por ejemplo, de luz?
Claro, es que es muy complicado cuantificar ese tipo de gastos de suministro en tu hogar. Además, estamos hablando de que, como bien has explicado, es un híbrido. Por un lado, se tiene que cerrar lo que es el marco en los convenios colectivos y en los acuerdos colectivos, pero lo que es el propio acuerdo donde se cierra y se detalla ese inventario al que he hecho referencia es individual. Entonces, claro, depende muy bien de cómo se hace.
¿Individual quieres decir de cada trabajador con la empresa?
Claro, exactamente. Es la negociación colectiva en el teletrabajo establece lo que es un acuerdo marco. Pero luego lo que es también la decisión y el cierre del acuerdo del teletrabajo es de la empresa con el trabajador o trabajadora. Es un acto voluntario, se debe llegar a acuerdo por ambas partes.
Pero, tengo una duda. A ver, si un trabajador llega, imagínate que, pero ¿tiene que pasar por el convenio colectivo de la empresa o no?
No, en el convenio colectivo de la empresa donde se tiene que cerrar es un poco lo que has comentado también, ese marco de los acuerdos individuales, pero Por ejemplo, si no hay convenio colectivo de la empresa, en el convenio marco del sector también se cierran recomendaciones sobre el teletrabajo, pero el acuerdo es individual. De ahí también nosotros estamos haciendo recomendaciones a las secciones sindicales y a los miembros del comité de que se haga un seguimiento y se ayude a los compañeros y se fiscalice un poco también cómo se están llegando a esos acuerdos para que se cumplan todos los requisitos que establece la ley, que básicamente es que tenga los mismos derechos trabajando a distancia que tu centro de trabajo.
Sí, sí, pero a lo que voy, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tipo, a ver si vale o no vale, ¿eh? Imagínate que yo, que seguramente no soy un caso tipo, porque, bueno, pues ni trabajo, yo reconozco que prefiero hacerlo aquí, no presencialmente, por muchos motivos. Pero bueno, supongamos que entonces yo puedo llegar yo, como persona individual, con mi jefe directo a un acuerdo que diga, mira, yo vivo, y eso es verdad, a 35 kilómetros de mi puesto de trabajo, tal y como están los carburantes, me cuesta un dineral ir y volver, y además pierdo tiempo y tal, y en esta circunstancia excepcional, si a ti te parece bien, y puesto que yo puedo seguir haciendo mi programa desde casa como lo hice en la pandemia, me voy a quedar en casa. ¿Te parece bien? Sí, no. ¿Podemos llegar a un acuerdo personal?
Sí. Tenéis que hacerlo por escrito, también según los requisitos que pone la propia ley. No es en plan, oye, mira, llegamos a este acuerdo y lo cerramos así verbalmente, me quedo durante tres o cuatro días. Lo que es un acuerdo de teletrabajo es un acuerdo también que está sujeto a unos requisitos que establece la propia ley de cómo se tiene que llegar a ese acuerdo individual.
Sí, bueno, obviamente con los mismos derechos y deberes.
Informando a la representación de los trabajadores.
Eso es. No, lo digo porque... Y si yo llego a ese acuerdo, a lo mejor hay otros trabajadores, compañeros míos, que dicen, un momento, yo también, ¿no? Claro, esto es lo que yo me planteo. Si se puede llegar a acuerdos individuales, será el comité de empresa a lo mejor el que tiene que aprobar por ambas partes. Es decir, decir a la empresa, pues sí, puedes hacerlo, pero también a mí me lo tienen que decir. Porque si no, a lo mejor hay otros trabajadores que también les gustaría hacer lo mismo. O esto no está bien definido.
Es que el problema es que no está bien definido. Habla de que es una situación voluntaria. Al igual que otros derechos que pueden colisionar también, como que sé, también ocurre con los cambios de turnos por temas de conciliación, que hay bastantes roces con estos temas, y otro tipo de situaciones en las que hay que coordinar un poco las necesidades de toda la plantilla. Entonces, bueno, aquí depende mucho del modelo de la empresa, depende mucho también del sector, de la actividad y de la representación sindical que haya también de cara a esa propia negociación, porque también sabemos que en España hay un tejido muy amplio, bueno, la mayor parte del tejido empresarial son pymes y micropymes, claro, que ni siquiera tienen representación de los trabajadores. Entonces ahí, pues bueno, las situaciones son como son. En las grandes empresas, que sobre todo son las que son más punteras y que lo han sido antes también de la propia normativa, en materia de teletrabajo tienen acuerdos de trabajo a distancia y teletrabajo muy desarrollados en este sentido. Y está muy cerrado también un poco cómo coordinar esta situación. Siempre que hay varios derechos que situaciones similares, pues en una plantilla colisionan también. Eso
ya... De todas formas, ahora por la información que vosotros manejáis en uso, las empresas son reticentes, no sé, por los motivos X que sea, de repente parece que todo el mundo ha vuelto a la presencialidad porque así lo han querido también las empresas. ¿No es porque quizá las empresas piensan que con la nueva ley del teletrabajo le va a salir muy caro que los trabajadores teletrabajen? ¿Tenéis esa percepción?
La percepción que tenemos es que se fue de forma muy abrupta y muy masiva con lo opuesto, para entendernos así, hablando coloquialmente, a teletrabajar cuando estalló la crisis sanitaria. Y viendo las cifras que había previas también a ese estallido, se ve que tampoco el teletrabajo era algo demasiado habitual en nuestro tejido productivo ni en el mercado laboral. Entonces, bueno, la situación es que al igual que no estaban preparadas las empresas para el teletrabajo, o no lo tenían tampoco dentro de sus objetivos ni de su modelo organizativo previo a la pandemia, pues ahora que ya se ha vuelto y se ha restablecido de nuevo la actividad presencial o la actividad más o menos dentro de esta nueva normalidad, las empresas siguen estando más o menos igual de poco preparadas. Porque en ese momento, durante este tiempo en el que se ha teletrabajado, ha habido muchas situaciones, y tú misma lo has comentado, ni siquiera se aplicaba la nueva normativa a los trabajadores que estaban teletrabajando por esa causa, y se ha sido un poco flexibles por ambas partes porque la situación era la que era. Pero claro, ahora tendremos que tener este debate de realmente mi sistema de organización dentro de la empresa es más eficaz, con reducción de costes, como se ha comentado, con un teletrabajo. Tengo también una organización de actividades, de objetivos propicia para hacer teletrabajo, para que el teletrabajo sea el modelo más habitual en mi empresa, porque también el propio sistema de organización de las empresas en muchas ocasiones no está pensado para el trabajo a distancia.
¿Y la ley? ¿Es suficiente la ley que se aprobó hace nada? Como decimos, que tenemos una ley del teletrabajo nueva que tengo la sensación, por lo que estamos comentando, pues que se ha quedado antigua ya. No permite, yo creo, la suficiente flexibilidad, o no está contemplado todos estos nuevos modos, a lo mejor, o motivos no, por los que teletrabajar, o no, ese es el problema.
Sí, perdona. Entonces, que la sorpresa que tuvimos cuando se aprobó la ley, porque nosotros también presentamos, dentro de lo que era ya el periodo de consultas, presentamos nuestras propuestas, y era una ley que se hizo con mucha urgencia. Pues también pensábamos que se había hecho con urgencia porque iba a contemplar estos miles de trabajadores que estaban en casa teletrabajando durante la pandemia, y pensamos que se iban a cerrar o se iban a contemplar algunos de los temas, como la desconexión digital, pues más afinada, otros temas también de prevención de riesgos, que hay grandes lagunas en la ley en este sentido, y nos encontramos una ley pues muy de mínimos, una ley de marco en la que pues deja todo, como hemos comentado, a la propia norma marco de negociación colectiva que se haga en el sector o en la empresa, y a los acuerdos individuales, con lo cual nos hemos quedado un poco como estábamos desde nuestro punto de vista. Hemos entendido que se ha pedido una gran oportunidad de también dar esa, sí, esa cambio de mentalidad y de muchos del mercado laboral según existe en este momento, que no se han contemplado en esa norma.
Sí, eso parece. Desde luego, Sara García, secretaria de Acción Sindical Obrera de USO. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Pues sí, eso me parece a mí, Daniel. Yo comprendo que las empresas, a lo mejor, a pesar de que sí que se reaccionó, yo creo, muy rápidamente para adaptarnos a lo que pasaba en la pandemia en general, por lo que sea, luego se ha deshecho, lo he hecho, no sé cuál es el problema, y muchos trabajadores. Pero luego se plantean situaciones de gente que quiere teletrabajar y tampoco se le permite. Yo no acabo de entender esta falta de flexibilidad, y eso parece que la ley que tenemos no lo soluciona, tengo la sensación.
Sí, es curioso, porque había muchas cosas durante la pandemia que pensábamos, esto va a cambiar pues nuestra forma de relacionarnos o de trabajar, y hemos visto que eso no ha sucedido tanto, ¿no? Sino que más bien todos querían volver al modelo anterior, y que había incluso cierta resistencia, digamos, a adoptar cosas que pensábamos que iban a incrementar la eficiencia, ¿no? Y yo creo que en el caso de la flexibilidad en los trabajos, creo que para mí es bastante claro, sobre todo para algunos, ¿no? Porque también me parece que hay otros que es una situación un poco distinta. En la pandemia se decía que era gente de clase media escondiéndose y gente de clase baja que les llevaba cosas, ¿no? Uh-huh. Y había, pues claro, esa gente que vive de la logística, que es tan importante, pues esos tienen que trabajar de esa manera, aunque habría que compensarles de otra forma, ¿no? Pero sí que me parece que hay muchos trabajos en los que se podría pues mejorar algo así en muchos términos, ¿no?
Sin duda. Bueno, Daniel, como siempre, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Momento para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal, bien lo sabemos todos. Y ahora, cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo va y se disparan, incluso el de los seguros. Pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues se recuperan cosas después de la pandemia, como por ejemplo hacer puzzles. A ver, lo digo porque Ávila ha celebrado este fin de semana el Campeonato de España de puzzles con récord de participación tras los 2 años de ausencia por la pandemia. ¿Tanta gente hay aficionada al puzzle como para que en un Campeonato de España que yo sé se llene de gente? ¿Habéis hecho puzzles en vuestra vida,
menos
Fornas?
Menos tú y yo, Pilar, todas.
Sí, tú sí. Claro, yo sí. No te oigo, espera.
Menos tú y yo, todo el mundo.
Rosado, buenas tardes.
¿No habéis hecho? Yo sí. No. Sí, de toda la vida.
¿Daniel, has contado puzzles?
Yo con los niños.
Bueno, con los niños, pero tú así por ti mismo y tal, no.
Pero ahora no, es que cuando empiezas a ver piececitas del mismo color y distintas formas, yo me desespero. A mí me desesperan mogollón los puzzles.
Eso pienso
todas
yo.
Todas azules. Oh, sí, no
sí,
puedo.
Sí, sí, sí. Hombre, es muy entretenido. Si no tienes prisa, puedes echar la tarde, pero bueno, hay que
tener paciencia.
Bueno,
vamos a averiguar esta tarde cuánta gente de los oyentes del programa es aficionado a los puzzles. Cuánta paciencia hay que tener para hacer un puzzle. Un puzzle cómo de complicado, cómo de grande, de cuántas piezas has llegado tú a hacer un puzzle. Y sobre todo, esa vez que lo tenías prácticamente terminado, alguien tropezó con la mesa, el niño pequeño o, por ejemplo, el perro, y se fue el puzzle a donde yo te digo. Eso tiene que ser un momento muy especial, ¿no? Muy, muy desestresante. Bueno, Rosa, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, mira, Pilar, a Toñi le gustan mucho los puzzles y desde luego hubiera disfrutado mucho en ese campeonato de puzzles.
Hola, soy muy aficionada a los puzzles, pero no sería capaz de presentarme a un campeonato porque para mí es un ocio, una relajación, es como leer un libro. El mío era de 5.000 piezas y el puñetero era la Antártida con 4 pingüinos de arena, que no tenía nada más. O sea, lo que es nieve, nieve, hielo, hielo, cielo, cielo, cielo y 4 pingüinos, todos pingüinos. Pero vamos, era divertidísimo.
¡Vamos!
Hacerlo. No, no me hubiera presentado al concurso, pero me hubiera gustado verlo, ir a verlo. Venga, un saludo para todos.
O sea, qué variedad, ¿no? O sea, ¿dónde tienes las referencias ahí? Todo blanco, todo azul, blanquecino y 4 pingüinos.
Es cuando tienes que hacer animales y ya te cuesta el pelaje de unos
por
y otros.
Favor.
Imagínate aquí todo blanco, ¿no?
Relajante, vamos, a mí eso me relaja que no veas. Salgo corriendo yo. Pues huyendo sí. Del puzzle, pues pero sí. Bueno, puzzles sí o no, eres un gran aficionado, ¿cuál es el más grande que has hecho nunca? ¿Cuál es la referencia de piezas? Dice 5.000, es que no sé si 5.000 es mucho, sí, ¿no?
Pues a mí un montón.
No, es que no sé calcular.
Yo, porque... no entrar mis cabales.
Eso. ¿Alguna vez tenías un a punto de terminarlo ya y alguien te lo tiró todo por el suelo? Queremos que nos lo cuentes, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, resultados de las elecciones francesas, también lo que ha pasado en las últimas horas con ese presunto caso del espionaje de los líderes independentistas con el famoso software Pegasus, de todo esto y más, ya sabes, el análisis aquí en la tarde enseguida.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad que influyen en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente, yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre un auténtico paraíso con las ventajas de Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta del Caribe con todo incluido, hasta los vuelos, sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Mediamar.es cumplimos 10 años y lo celebramos con 3 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA en televisores, audio, electrodomésticos, movilidad y mucho más. El aniversario es nuestro, los descuentos son para ti. Ya en todas nuestras tiendas y en Mediamar.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Con MyHome puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hola Paloma Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues mucho que comentar, desde luego empezando, como no, pues por uno de los temas del día, que son los resultados de las elecciones francesas. Y bueno, se está leyendo muchas claves, ¿no? El triunfo de Macron, pero a ver, es verdad que el resultado de Le Pen es importante. Pero bueno, no fue tan ajustado, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
Sí, la verdad es que nos habíamos puesto en la situación de que podía ser mucho más ajustado de lo que hemos visto. Al final ha habido 17 puntos de diferencia y yo creo que esa es la primera clave que hay que señalar. Macron ha ganado con claridad las elecciones presidenciales en Francia, Pilar, y yo creo que eso es indiscutible. Ahora bien, sí creo que no nos podemos parar aquí y que hay que continuar con las lecturas. Le Pen ha tenido 13 millones de votos, que es una barbaridad, es un éxito yo creo que rotundo, sobre todo para la formación que representa, y es verdad que la lectura que está ahora encima de la mesa es que si el crecimiento, la progresión que va teniendo desde 2017, por ponerle el último ejemplo, hasta ahora, se mantiene, estamos hablando de que Le Pen sí podría realmente aspirar a presidir Francia. Entonces, yo creo que son dos cosas que van por caminos distintos. Macron ha sido el ganador indiscutible y contra eso yo creo que no hay nada que decir, pero sí creo que hay que seguir señalando el éxito importante que ha tenido Le Pen en estas elecciones.
Y que, por supuesto, no hay que desdeñar en absoluto, ni mucho menos, sobre todo porque es una tendencia también pues que se ve en otras zonas de Europa, en otros países europeos, y que bueno, los votos están ahí, están respaldados, y bueno, tenemos a Fernando de Aro ya. Fernando,
Hola, sí, aquí estoy.
A Paloma Esteban, que estaba iniciando ya con el análisis, empezando con el análisis de las elecciones francesas, de los resultados de ayer.
Sí, estaba explicando, Paloma, digamos, la importancia que tienen esos resultados. Pero a mí me gustaría también saber qué valoración haces, Paloma, sobre los efectos que eso puede tener en España. Hay mucho desencanto en Francia, hay quien hace paralelismos con Vox. ¿Tienen algo que ver esos resultados con lo que le está pasando a la política española?
Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con lo que le pasa a toda la política europea y también española. Y es verdad que Vox tiene partes del programa compartidos con Le Pen, otros no tanto, pero partiendo de la base de que dirigentes de Vox han dado su respaldo y han acompañado a Le Pen en todo este proceso, pues quiere decir, primero, que Vox, su socio, digamos, y su candidata favorita para ganar las presidenciales en Francia era Le Pen. Sobre la afectación que pueda tener España, yo creo que es evidente. Estamos asistiendo a un momento en el que las formaciones populistas están en auge. Creo además que es una lección que tienen que aprender los grandes partidos. En España estamos viendo, lo venimos comentando todas estas semanas, es verdad que vemos todavía un reforzamiento del bipartidismo muy importante. Pero fíjate Francia, Fernando, que es nuestro país vecino, qué situación. Macron ha ganado las elecciones, pero Le Pen sigue teniendo un resultado muy espectacular y Mélenchon, la extrema izquierda, quedó tercero y además con un resultado muy importante. La reflexión que yo hago es: en Francia, los partidos tradicionales que se han quedado en la nada, porque lo que representa en Francia el PP y el PSOE se han quedado en la nada, tienen que hacer una profunda reflexión en estos 5 años, que ya sabemos que Macron va a ser el presidente de Francia, pero si no consolidan una alternativa, estamos viendo que Le Pen sigue ese crecimiento progresivo y no sabemos lo que va a pasar en 5 años en nuestro país vecino.
Paloma.
No, pues se nos va Fernando, que está hoy en Italia. Le oíamos antes perfectamente, pero va y viene. Bueno, enseguida la recuperamos de nuevo, Paloma. Bueno, ese análisis que estábamos haciendo, ¿no? De lo que es normal que se interprete también desde una clave más de aquí, de ver qué puede pasar, si es un camino a seguir o no. Bueno, a pesar de las diferencias inevitables, ¿no? También que puede haber entre un país y otro y también la trayectoria, ¿no? Es que la trayectoria es muy distinta.
Y también creo que hay una clave importante, que es el alto nivel de abstencionista en Francia, que ha alcanzado un 28%, es un porcentaje altísimo, el más alto en 50 años, y eso quiere decir, y también a raíz de lo que preguntaba Fernando, que la estrategia de agitar el miedo a partidos extremos, en este caso el nacionalpopulismo de Le Pen, no ha funcionado en Francia. Macron ha ganado, en segunda vuelta ya sabemos cómo funcionan las presidenciales en Francia, se aunan votos que han ido a distintas posiciones, como al final solo hay dos candidatos, se elige, pero lo que está claro es que Le Pen no ha dado miedo en Francia, no ha dado miedo a una mayoría, y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque por ejemplo vemos que el partido del gobierno sigue agitando el miedo a Vox, y yo creo que Vox es tercera fuerza en España y que desde luego ya no causa en absoluto ese miedo, ¿no?
Paloma, vamos a ver, el otro asunto de la jornada. Bolaños, ayer domingo, domingo, se fue a ver a Aragonés para intentar calmar a Esquerra. Esquerra pide explicaciones por las escuchas, el espionaje con el software Pegasus. Bolaños dice que va a dar explicaciones cuanto antes. ¿Cómo se puede hacer eso si no hay comisión de secretos oficiales? ¿Podría ser, digamos, que el gobierno se lo contara a Meritxell Batet, presidenta del Congreso, y que Meritxell Batet se lo contara a Esquerra? O sea, ¿qué fórmula están barajando?
Pues esa es una de ellas, Fernando, porque la realidad es que el gobierno está en un lío importante. Tú lo acabas de decir, la comisión de secretos oficiales no está en marcha. El gobierno plantea ponerla en marcha, pero es complicado porque ya sabemos que los integrantes, que para que los oyentes se hagan una idea, la comisión de secretos oficiales, que las resoluciones y lo que se habla ahí dentro es secreto, no se puede compartir esas personas ni con sus propios partidos, ¿no? El reglamento del Congreso lo que dice es que la pueden componer un diputado por cada grupo. ¿Qué ocurre? Que hay grupos que son complicados, que todos lo sabemos, por ejemplo está el caso de Bildu, está el caso de Esquerra, que ya ha formado parte de esa comisión, que son partidos que han mostrado su deslealtad con el Estado y que no parece que haya un consenso entre los principales partidos de que formen parte de esa comisión en la que se comparten a asuntos muy delicados para España, ¿no? Entonces, ante la duda de que realmente se pueda constituir, porque hay personas que no van a contar con los votos suficientes como para formar parte, pues es verdad que el gobierno está barajando otras fórmulas más, no sé si llamarlas peregrinas, pero un poco exóticas, para calmar a Esquerra a través, por ejemplo, de Batet.
O sea, O sea que el gobierno tiene miedo de que no le apoyen el decreto de las medidas contra la inflación.
Sí, yo sigo pensando que el decreto de este jueves de medidas contra la inflación no es lo que más le tiene que preocupar al gobierno con Esquerra, porque es verdad que estamos viendo cómo Esquerra sube el tono y sube un poco la presión. Aún así, creo que no es lo único que le preocupa al gobierno, además del decreto de este jueves, que al final hay medidas que los socios tienen difícil no apoyar, es el resto de legislatura, ahora que sabemos además que Pedro Sánchez tiene intención de agotarla, sobre todo cuando ve a un PP más fuerte que nunca en los últimos dos años, que no tiene ninguna intención de hacer tambalear su gobierno, y lo que le preocupa es que Esquerra lo que le está diciendo es, aunque te apoye el decreto de la guerra, no esperes que te siga apoyando de manera indiscriminada. Y le está haciendo sufrir, le está haciendo sufrir. Vamos a ver cómo acaba esto.
Ya se ve, ya sé. Paloma, gracias por tu análisis.
Un abrazo, Fernando. Pilar, hasta pronto.
Mira, Pilar, que me quedo con lo que decía Paloma sobre lo que ha pasado en Francia. Es decir, puede parecernos que está muy lejos, puede parecernos que aquí, afortunadamente, no hay una Le Pen, que Vox, afortunadamente, no es lo mismo que Le Pen, pero el desencanto está ahí y deberían de tomar nota nuestros políticos también, que Francia no está lejos.
Oye, por cierto, Fernando, que el juez del caso Mascarillas en Madrid ha acordado retirar el pasaporte a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño y a firmar cada 15 días en el juzgado. Noticia también de los últimos minutos. Bueno, y atención a esto que seguramente te ha pasado o te está pasando. ¿Tú has echado la cuenta de cuántas llamadas comerciales recibes en un mes? Una nueva tarifa de teléfono móvil, un pack para ver más canales de televisión, una oferta de tu compañía de la luz, en fin, un largo, etcétera. Bueno, pues si no has echado la cuenta, te lo digo yo. 18. Sí, 18 llamadas al mes. Esto es la media, que a lo mejor tú has recibido bastantes más. Bueno, no sé si lo sabías, pero según la ley, estas llamadas están prohibidas antes de las 9 de la mañana y más tarde de las 9 de la noche y también en festivos o fines de semana. Pero muchas veces esto pues no se cumple. Nuestro país es ya el quinto del mundo donde más llamadas de spam comercial sufrimos. Y ojo, porque no siempre te tienes que fiar, ya que un 20% de las llamadas no deseadas además son estafas. Una de cada cuatro. Bueno, muchas veces optamos directamente por no responder a números de teléfono que no conocemos, pero ¿es esta la solución? Mira, Víctor Cazurro Barahona es director del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estos teleoperadores están preparados para ser persistentes y además convencerte, ¿no?, de una oferta que seguramente en muchos casos no necesitamos. Además, durante la pandemia parece que el número de llamadas bajó, pero ahora ha vuelto a repuntar. ¿Hasta qué punto es legal recibir tantas llamadas comerciales?
Bueno, realmente no es legal hasta el momento en que prestamos nuestro consentimiento. La regulación en España es muy clara. Tenemos una ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, porque realmente el spam nace a cuenta de la infinidad de correos electrónicos que recibimos con publicidad, marketing directo, etcétera. Y esta ley sí que dice que si no hemos solicitado o no hemos autorizado expresamente, el envío de spam es ilícito y por lo tanto podemos denunciarlo. Y luego eso vamos a la nueva regulación, o casi nueva, porque ya es del año 18 del Reglamento Europeo de Protección de Datos o la propia ley española, exactamente igual. O quien nos contacta tiene una excusa legal o una base de licitud, como dice la propia norma, para tratar nuestros datos, es decir, una de ellas puede ser el consentimiento, o si no, es ilegal y por lo tanto podríamos denunciarlo.
O sea, esto vale también entonces para las llamadas telefónicas, ¿no? Estamos hablando.
Sí, sí, realmente es que se ha generalizado el significado de spam. De hecho, nuestras normas no hablan de spam, ¿no? La expresión es una expresión más coloquial. Hablan de comunicaciones no autorizadas, ¿no? Pero o comunicaciones comerciales a través de correo electrónico, telefónico, etcétera, ¿no? Pero la premisa básica en nuestra norma es que queda prohibido el envío de esas comunicaciones, sean publicitarias, promocionales, etcétera, siempre y cuando no las hemos solicitado nosotros o no las hemos autorizado cuando nos han pedido ese consentimiento expreso.
Entonces, según lo que nos estás contando, una de dos, o infringen la ley o bien en algún momento hemos dado nuestro consentimiento, no sé si consciente o inconscientemente.
No, normalmente inconscientemente. También la ley dice que se nos debe explicar cuál es la finalidad para la cual consentimos. Y se debe hacer de una manera sencilla. Pero claro, de la manera sencilla, si lo que nos presentan delante es un contrato de adhesión, es decir, un contrato en el que no tenemos opción de cancelar ninguna de las cláusulas, o bien se explica en la página 15 de otras 25, difícilmente podemos saber que podemos, o que la ley nos reconoce, oponernos al tratamiento de nuestros datos con cualquier tipo de fin, pero por supuesto con fines promocionales, etcétera, ¿no? Y ese procedimiento para oponernos, y esto sí lo dice la ley, tiene que ser sencillo y gratuito. Sencillo, que salte a la vista, y gratuito, si al final nos han contactado, vamos a suponer que de buena fe o por error, por lo menos que tengamos la posibilidad de oponernos y decir, oiga, no insista necesariamente y no me incluya en ninguna de sus bases de datos porque no quiero que me contacte o no quiero que trate mis datos.
Vale, esto es importante, ¿no? Porque además decía yo antes que muchos ya no cogemos el teléfono cuando nos llama un número desconocido, precisamente por eso, ¿no? Uh-huh. Pero al final nos siguen molestando. ¿Qué soluciones reales hay entonces, Víctor?
Pues, bueno, aparte, si me permites, aparte por lo que comentabas al comienzo, también puede ser peligroso porque entre los muchos vínculos que nos mandan o hipervínculos o enlaces que nos envían a través de correo electrónico, a través de mensaje de texto o de llamadas, podemos también descargar cualquier tipo de virus, de malware en los dispositivos. Las soluciones, pues yo siempre digo que para los no juristas, o no hace falta entender mucho de derecho, pero sí que hay que leer y escribir. Primero leer, aunque resulte un poco tedioso, si tenemos que leer las condiciones por las cuales, por ejemplo, nos descargamos una aplicación en nuestro móvil, algo que hacemos, no voy a decir a diario, pero casi semanalmente, una nueva aplicación en la cual, casi sin darnos cuenta, consentimos que, en fin, que tracen un poco una elaboración de nuestro perfil o de nuestros intereses, o nuestra ubicación, o no nos alertan acerca de que estamos consintiendo que, además de obtener la prestación de las bondades que tenga esa aplicación, pues estamos consintiendo para que nos manden información. Pues hay que leer hasta el final, hay que buscar dónde nos dice que podemos oponernos o darnos de baja, y si no encontramos esa posibilidad, o bien no aceptarlo o bien reclamarlo. Lo que sí suele haber siempre es un correo de contacto. Entonces, simple, es tan sencillo como adjuntar nuestro DNI escaneado con una foto del móvil, ¿vale? Y decir que no queremos que se nos contacte, y muchas gracias.
Una cuestión. Si una compañía te ha contactado, por ejemplo, vía correo electrónico, y ahí tú, porque no te has parado a leer bien todo, porque le has dado tu consentimiento de forma inconsciente, por lo que sea, le has dado esa posibilidad de que te contacte. Digamos que ese consentimiento es para todas las vías. O sea, a partir de ese momento te mandan correos, te pueden llamar por teléfono.
No. No, el consentimiento tiene que ser
para cada medio.
Y para cada finalidad.
Vale.
Es decir, si yo lo que quiero es que me manden información acerca de las condiciones de un contrato, ni siquiera contratar. ¿Cuáles son las condiciones del servicio que quiero? Es para eso. No es un consentimiento para que luego me estén bombardeando a publicidad, ni para que lo cedan a empresas del grupo, ni para que me feliciten por mi cumpleaños, ¿no? Como hace alguna empresa. Si yo no deseo hacerlo, hoy por hoy, y hay empresas, cada vez se hace, que esto también hay que decirlo, cada vez se hace mejor por parte de muchas de las empresas que trabajan online, esas finalidades que aparecen con una casilla para hacer clic en aquella que queramos, que es lo que dice la norma. Y ninguna de esas casillas, además, debe aparecer premarcada. Y esto sí que se incumple. Muchas veces nos encontramos con que tenemos que desmarcar aquello que no queremos y por defecto viene marcado.
Es verdad, es verdad.
Nadie me tiene que marcar el consentimiento. Ya consentiré yo lo que quiera. Y si lo que quiero es únicamente que me presten el servicio, pues sí, sencillo, por así decirlo, marco esa casilla, esa finalidad, y no tienen por qué molestarme con nada más.
Y es así de claro. Y si nos siguen molestando, tendremos que tomar otras medidas, entiendo ya. No sé
pues
si
sí,
por la vía judicial o cuál, es decir, denunciar, bueno, lo que pasa.
Sí, aparte de leer y escribir, también hay algunos directorios. Hay la famosa lista Robinson.
Lista Robinson, sí.
Sí, es un directorio en el cual podemos elegir de manera muy sencilla. La página web de la lista Robinson es muy intuitiva. Por ejemplo, podemos elegir de qué sectores no queremos tener llamadas, por ejemplo, de la telefonía o del sector de las apuestas o de las entidades bancarias. Pero también podemos incluir por qué medio no queremos ser contactados, por mensaje de texto, por correo electrónico, por teléfono móvil, por llamada al teléfono móvil, por WhatsApp. Esa sería una medida preventiva. Funciona, lo que pasa es que tarda en entrar en ser operativa, pero funciona. Otra cosa es que luego no lo respeten las empresas. Y por último, lo que podríamos hacer es acudir a la vía administrativa. En la página web de la Agencia Española de Protección de Datos podemos presentar una reclamación. Ya no le llaman denuncia, pero es una reclamación, porque es la agencia realmente la que tiene competencia para sancionar al respecto, ¿no? Y bueno, ahí en función de si nos han hecho una serie de comunicaciones o lo que define la propia ley española como el envío masivo de comunicaciones comerciales, pues estarán incurriendo en una infracción grave. Y las sanciones que pueden establecer la agencia pueden ser una multa de 30.000 hasta 150.000 euros según la ley la ley española.
Pues está claro, tenemos recursos y podemos ponerlos en marcha. Lo que pasa es que es verdad que nos va a costar un poquito de trabajo, que también tiene tela, pero es lo que hay. Víctor Cazurro Barahona, director del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Buenas tardes. Y otra cuestión importante, ¿en qué casos es recomendable hacer una donación en vida? Pues enseguida lo comentamos con nuestro profesor de economía, Fernando Trías de Bes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas. Y que te regale un seguro con médico online. Con servicio de manitas, asistencia informática 24 horas. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de hogar en el 917-700-700. 917-700-700. O en lineadirecta.com.
Mi casa. Qué bien irnos de fin de semana. Pero dejar a las fieras solas, por muy veinteañeros que sean, Mario y esa manía de dormir con la ventana entreabierta. Ana y sus horarios, que siempre sale pitando y lo deja todo abierto. De hacer la cama ni hablamos, claro. Y a saber si le dan de comer al pobre Toby cuando nosotros no estamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Anda, no esperes más, que al final te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. Pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 1 de mayo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93 521 58 48. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.